El gobierno de la factoría decreta y garantiza felicidad para quien pueda pagarla. El precio es no sospechar que si la verdadera felicidad estuviera en venta, se llamaría de otra forma. Desintegrados entre las ruinas maquilladas de los imperios que se caen a pedazos. Integrados entre tanta desintegración. Fantástica energía real e inexplicable. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, bicentésima, cuadragésima segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos de la princesa Leia.
¡Oh! ¡La princesa Leia! Quiso declaraciones explosivas.
Sí que sí, güey.
¿Quién no se ha tocado con la princesa Leia? Bueno, yo no, porque no me parecía así. No, pero hay mucho nerd que la princesa Leia es como el...
Leia,
es el icono de la sexualidad nerd o algo así. La princesa Leia, protagonista, recordemos toda la Guerra de las Galaxias, para quienes no hayan visto la saga. Bueno, es la actriz Carrie Fisher, saltó a la fama interpretando el papel de la princesa Leia en el film La Guerra de las Galaxias. Reconoció que en su vida ha estado marcada por muchas cosas, entre una de ellas la adicción a las drogas.
Totalmente drogada. Todo el tiempo.
Sí. No sabemos si está preparando una especie, de juicio contra... de coca. De heroína hacia ella. Pero no, parece que se peinaba unos gusanos del tamaño del periférico. Eso es lo que dice ella. No sé si acusando a George Lucas, como diciendo, necesito a alguien que me dé un varo aquí. Porque desde que no, parece que ha dejado. Dice, Fisher explicó a la agencia australiana APP que fue durante el rodaje en 1980 de la película El Imperio Contraataca. En 1980, si estabas en la crema de la ola, en la cresta de la ola y en la crema de la clema, y todos estaban así como de Durango venían. Y entonces cuando empecé a consumir cocaína para mantener el ritmo, a pesar de que por entonces no me gustaba mucho, dijo la pri, ¿quién le habrá dado Chewbacca para mí? Le decía, prueba esto que es bueno. No me gusta, dale, le decía. Y le agarraba del cuello. El más duro es Citripio. Citripio en realidad no era un robot.
No, claro.
Y bueno, este chistorete, que lamentablemente es una enfermedad grave que ha dejado a la princesa Leia así con unos tics nerviosos, dice, la actriz relató, citado el medio australiano, que asumió su serio problema apenas 2 años después. Rápidamente.
Luego se dio cuenta.
No se dio cuenta sola, sino que John Belushi le dijo, me parece que estás mal.
Ya porque, no se te mueve la cara.
Claro, dice, ya estás perdiendo gesto. Le dice, y además,
¿te has operado mucho?
Tienes polvo blanco en la nariz. Para salir a escena. Dijo ella, y ahí lo reconocí. Recordemos, John Belushi en el 82 murió de sobredosis de droga. Así que sabía de lo que hablaba. Le decía, diciendo, nena, estás para la chingada. Vas a terminar mal. Y se murió. Así que este es el Hollywood, han vendido ampliamente. Estaban todos del culo. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos con Fred Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
Capitán.
A nosotros no nos gustan las drogas. No. Es para aclarar la situación. Las drogas gustan de nosotros, como diría. Pero no, sinceramente, pobre la princesa Leia, ¿no? Imagínese, así que. Claro, no, por supuesto. Porque para el capitán sí era un icono sexual. La princesa Leia, esos rodetes se tocaba. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí, mamacita.
A usted le prohibimos salir dentro de 10 años a hacer declaraciones de este tipo para volver a requerir algo de fama perdida. Son muchachos. Es incomprobable.
Todos
aparte de esto.
Totalmente de
Y todo el set de filmación. Si no, ¿cómo explica a Han Solo ahí todo? Bueno, damas y caballeros, de momento presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico.
¿Cómo está, Micorete?
¡Micorete! ¡Que Micorete, Mico! ¡As! No, sí. ¿Sabe lo que pasa? Es una fecha especial la del 12 de octubre, porque depende de la posición política, el conocimiento histórico que uno tenga, la actitud crítica sobre algunas cuestiones. Para algunos el Día de la Raza.
Sí que sí.
Para otros el Día de la Hispanidad. Para otro el día de la colonia, el día del indigenismo, el día en que comenzó a cargarnos la chingada, creo que es. Así que nosotros lo vamos a utilizar como día de la memoria del genocidio iniciado con esa etapa de la colonia, de que llegaba Colón y la chingada. Ahí, a partir de ahí.
Eso le
sí, efectivamente. Bien, Mico, así estamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa puede ser escuchado como la deformación lineal o no lineal que supere una señal tras su paso por el sistema, lo que aplica la definición de distorsión si nos referimos al sistema auditivo y aberración si se da en un sistema óptico. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Tarija, Bolivia y el Chupa.
¿Cómo está, Chupa?
Vengo para la sección ¿Sabías tú, idiota? ¿Qué, imbécil, tonto?
A ver.
Y así, ¿sabías que el 5 de octubre de 1582 nunca existió? Sí, lo sabíamos.
Sí,
estuvimos
claro.
Hablando de eso, vino entropía, póngale, con los mapas genéticos y las cosas. Póngale. Sí, bueno, así es. Pero, ¿por qué nunca existió el 5 de octubre de 1582? Bueno, ya lo dijo todo. Pero yo estoy bastante al día con el programa. ¿Por qué me perdí? Se ve que me distraigo a veces.
Porque está como la princesa.
Estoy como la princesa. Bueno, les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Ah, pero tengo unos datos aquí muy locos. Miren, por ejemplo, también tenemos el ejemplo de Cervantes y Shakespeare. Cervantes murió. Oficialmente,
no existieron.
Ni Cervantes, ni. No existió nada en realidad. Porque Cervantes y Shakespeare. Cervantes murió oficialmente el 23 de abril de 1616.
Sí que sí.
El calendario gregoriano que ya regía en España. Shakespeare también lo hizo, en efecto. El 23 de abril del calendario juliano. Entonces, para todos esos putos que dicen: miren, el más grande de la lengua española y el más grande de la lengua anglosajona.
Sí que
murieron
sí.
El mismo día. No, señores. No. Murieron, es más, en cualquier momento. Sí, así. Bueno, un abrazo. Dice Chupa que trae un chingo de datos alucinantes. Hola, soy el Cronopio de Puerto Vallarta, México.
¿Cómo está, Cronopio?
Mi estimado señor pirata, lagarto mudamico capitán y sobre todo el gigante Leomar. En el programa 2239 se mencionó acerca del número áureo, gracias al hombre voz que lo ha traído por aquí, el cual se obtiene. Sí, lo explica un tanto mejor, pero más breve que el mítico. Dice, lo cual se obtiene. Sí, bueno,
entusiasma el mítico.
El mítico entusiasmado.
No,
deténganlo, párenlo con algo. Dice, el cual se obtiene de diferentes maneras y por distintos métodos. Ha sido descubierto por muchos pensadores y artistas, los cuales lo han llamado de formas diferentes, pero en esencia es el mismo número. Número phi, sección áurea, espiral de Durero, la divina proporción, etcétera. Este número, el 1,618, se encuentra en todo lo que es bello a los ojos y sentidos. Por tal motivo, y para resumírselas, volteen a su lado y verán el cuerpo de la muda. Eso es el número áureo, dice.
Sí,
un saludo,
¡ja!
Dice el Cronopio de Puerto Vallarta. Gracias, amigo Cronopio. Hola, ¿cómo están? Soy el Big Orgrish de Lagos de Moreno, México.
¿Cómo está, Big Orgrish?
¿Cómo andan, Mico? ¿Te llegaron las bananas que te envié? Bueno, banda, escuchando la noticia de la chica de Monterrey que fue cobardemente asesinada por un sicario, como tan pendejamente se hacen llamar estos asesinos. Bueno, pues les cuento algo que me pasó el viernes 8 de octubre. Acababa de llegar a Santa Paranoia, yo estudio en Lyon, Guanajuato, e invité a unos compas a ver Machete. Genial, por cierto. Cuando a media hora de haberse iniciado la película, aproximadamente a la 1 de la mañana, me llama uno de mis mejores amigos con el que bailaba ska cuchillo en mano en el Super Bowl. ¿Recuerdan? Sí, güey. Bueno, yo pensaba que a lo mejor me hablaba para beber algo o platicarme que veía demonios, como usualmente hace. Pues no, no me habló de Jack Daniels, ni de demonios, ni de bandas de los 80s, nope. Me decía, nada, güey, yo estoy bien. Pasa que intentaron secuestrar a mi hermana y ahora está muerta. No mames, güey, no supe qué decir. Tuve que sacar a mis amigos de la casa y salir en mi auto hecho la madre hacia Lyon. Llegando, no me contó detalles, tampoco se los pedí, nada más lo abrazaba y le recordaba que teníamos que seguir adelante y que no lo dejaría solo. Yo nunca conocí a la hermana del Champi, pero sí tuve dos hermanos mayores y cuando yo tenía 14 años, el mayor de ellos falleció a los 17 aquí en la casa de un infarto mientras dormía. Y apenas 8 meses después de esto, mi hermano, que ahora era el mayor de 10, 2017 chocó contra una camioneta y también falleció. No mames, bueno, neta que entiendo ampliamente la tristeza que se siente en estos casos, pero no imagino la impotencia y el odio hacia los hijos de puta que por dinero fácil le arranca la vida a una chica de 25 años con todo, con toda la vida por delante. Illuminatiox, ¿todavía crees que no vale la pena intentar cambiar el mundo? Señores, la resistencia existe, un abrazo al Champi. Fuerza, toda la energía para el Champi. Cuando uno cree que hay cosas que no pueden ser peores, las hay. Cuando uno cree que ha escuchado todas las historias desgarradoras que puede escuchar, siempre hay una que se suma, como la de, digo, del Big Gorgish, de haber perdido a dos hermanos. Imagino, no están en los zapatos de esos padres, ¿no? Verdaderamente. Algunos por diferentes causas, una por accidentes vehiculares, por ejemplo, que es una de las causas de muertes más elevadas, otros por el pinche guerras que no nos competen, otros, bueno, por la naturaleza misma. Sea como sea, es un dolor inmenso y como le decía, un abrazo grande al Big Gorgish. Y la mejor de las vibras también para este carnalito, el Champi, al cual no conocemos, pero es como una pinche historia conocida esa, lamentablemente una pinche historia conocida. Fuerza, cabrones, y voy a deslindar al Illuminatiox porque le vamos a caer todo con eso de que no vale la pena cambiar el mundo. El Illuminatiox no dijo eso. El Illuminatiox tenía esa sensación de pararse frente a los molinos de viento y decir, esto yo no lo voy a poder cambiar así, solo con mi actitud y esto, así que vamos a ver cómo le hacemos. Es una sensación que tenemos muchos, de que no podemos enfrentar tamañas condiciones, pero por supuesto que sí vale la pena. No vale la pena intentar cambiar el mundo, es una obligación para nosotros tratar de cambiar el mundo, este tipo de mundo que nos llena de estupor en determinados momentos, como esto que nos acerca el Big Gorgish del Lago de Moreno, México.
Estamos cambiando el mundo.
Estamos cambiando el mundo.
Estamos cambiando el mundo.
Changing the world.
Cambiando al mundo.
Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Villahermosa, Tabasco, México, y el Juamás.
¿Cómo está, Juamás?
¿Qué onda, nave? Soy yo, el que andaba tuerto, y consideré lo que me dijeron sobre comprarme el bajo o seguir sin ver. Pero por lo que dijo el pirata de que también me quedaba sordo, me iba a cargar el payaso, decidí comprarme los lentes y dejar el bajo para después.
Perfecto.
Sí, ahora veo todo perfectamente, pero no tengo el bajo. Así que sí, lo veo.
Bueno,
lo
hago con la boca.
Bueno. Bum, 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 bum. Bom, 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 bom. Bueno, ahora, pero no tengo bajo, así que a comenzar a ahorrar desde cero otra vez. Y para acabarla de chingar, tengo un chingamadral de tarea que hasta parece que se reproduce la condenada.
Lo que pasa es que se juntó un chingo. No veía, no hacía nada, güey.
Claro, güey. Usted veía así al bulto.
Póngale, decía, eso debe ser toda mamá.
Más o menos.
Ahora
se da cuenta que es tarea. No manches, Juamas. Dice, bueno, pasé toda la pinche tarde escribiendo y aún no llego a la mitad, cabrones. Así que por quitarme mi fin de semana y por muchas otras cosas más, pido mi primer chingue su madre para mi maestro de biología y su tarea lujurienta. Dice el Juama. Dice, no, güey, es que usted ahora la ve, tiene razón el lagarto. Un abrazo, carnal. Hola, soy James Mikol de La Paz, Bolivia.
¿Cómo está, James Mikol?
Hola, locos espaciales. Este mensaje tiene tintes políticos, sociales, pero sobre todo concientizador. ¿Por qué? Bueno, todo porque, como ya saben algunos, se está elaborando la nueva ley contra el racismo y la discriminación aquí en Bolivia. La gente de los estratos más humildes, por un lado, están felices porque por fin una ley que proteja a la gente desprotegida de por vida, o por lo que tienen más dinero que ellos, o bueno, o porque tienen tal vez una forma de pensar o cultura distinta a ellas. Ahora los periodistas en las plazas haciendo huelgas, piquetes, todo para que se deroguen dos artículos de la nueva ley, porque ellos suponen que quitan toda la libertad de expresión, libertad para seguir difundiendo esa prensa amarilla y dirigida para vender, sin vender a estas personas que, muy conocidas, pero intocables, que muestran en sus canales cómo se debe vivir en el mundo dividido, pero son los de tu círculo social y que están en la que esta casta es de la mejor y el resto vale verga. Y lo demás ni deben mostrar su realidad porque dan mala imagen al extranjero de Bolivia. Pero les digo que las mejores personas que han visto este país son esas mismas personas de las que estos cabrones están avergonzadas, con valores de respeto, honestidad, solidaridad, entre otras cosas. Y por eso es que esta movilización dirigida periodística, bueno, vamos a poner un poco en contexto esto. El gobierno de Evo Morales ha hecho el lanzamiento de una ley antidiscriminación y alguno de los artículos dice que podrían penalizar con cárcel a periodistas que discriminen, simplemente
sí
eso. El James Mikol se tomó la...
no entiendo por qué se quejan, que están muy acostumbrados
a... Están muy acostumbrados
a poder decir,
sí, a discriminar al indio, estos joyas, que no sé qué, estos no
qué
sé.
Lindo,
qué bonito, no sé. Deberían avergonzarse los periodistas bolivianos que formaron parte de esta especie de resistencia contra esta ley. James Mikol nos ha enviado justamente el PDF con toda la ley. Nos hemos tomado el trabajo de leerlo, digo, para saber de lo que estamos opinando. E inclusive los artículos 3 y 23, que son los que están en teoría en debate, no hay por dónde debatirlos, cabrones.
No, cabrones.
O sea, no mames. No. Si ustedes son nazifascistas, racistas, vayan a... claro, sí, falta. Si quiere, le mandamos a Bolivia al pinche muñeco de la tele, que a esos periodistas que dicen que es una ley mordaza, que les explique más o menos cómo es la ley. Y a todos los que se dejan influenciar por los periodistas que dicen, no, es una ley para prohibir la libertad de expresión, les recomiendo, dejen de consumir esos periodistas y lean la ley. Luego, si se aplica de otra manera la ley, será otro pedo. Pero el espíritu de la ley es perfecto y debería ser así en todas partes del mundo. Y en Bolivia, señores, que tenemos una historia tan larga de racismo, de cuestiones encontradas entre los mismos bolivianos, por favor, señores, un abrazo para el James Mikol y muchas gracias por informarnos de esto y por enviarnos el PDF. Hola, ¿cómo están? Soy el Mítico.
¿Cómo está, Mítico?
El número áureo, pero finalmente quería decirles, por ejemplo, que en la cruz latina, símbolo del catolicismo, la relación entre el palo vertical y el palo horizontal es un número áureo. Asimismo, el palo horizontal divide al vertical en secciones áureas. Así, el número áureo no es una mamada cualquiera, señores.
Es una mamada natural.
Tan importante que está en toda la naturaleza. Póngale. Imagínense, tamaña mamada. Así que relacionada con el espacio, la geometría,
que
los seres vivos.
Hinchable no tiene números áureos.
Si está bien hecha, sí. Si es una bolsa inflada de. imita la armonía natural, digamos.
Las imitaciones caben.
Sí, por eso. Es una mamada natural relacionada con el espacio, la geometría, los seres vivos y el hombre bot. Saludos, dice el Mítico. Un abrazo para el Mítico. Hola, ¿cómo están? Soy el Ubuntu de Catepón, que le ha enviado, esto es para usted, lagarto, le ha enviado un dibujo, una imagen. El Ubuntu de Catepón, que es una especie de artesano que con su talento de hacer una especie de cobertor de pantalla envía de regalo. Muchas gracias al Ubuntu, dice, por ser un usuario Linux, les agradezco la amable atención. Se despide el Ubuntu de Catepec. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el guardián del Ávila de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, guardián?
¿Cómo andan por la nave?
¿Cómo está la moda?
Ah, bien, está ahí majestuoso. Perfecto. Como siempre, y Caracas guardián a sus pies. De abrazo para la tripulación masculina, beso para la muda. Les voy a contar cómo me hice héroe de mi colegio sin querer. Esto pasó en un partido de fútbol del salón allá por el año 2004, cuando nos cobran una falta en la media cancha y el que mejor le pegaba al balón, a la pelota, era yo. Cuando me dispongo a acomodar la pelota, se me acerca un amigo y me dice, ¿ya viste quién está detrás del arco? Levanto la cabeza y le pregunto, ¿quién? Está la profe Gladys. Y se la das, si le das con la pelota, te entrego a mi prima. Mira estas cosas, te ofrezco a mi prima virgen bajada del Ávila en ofrenda.
Iba a ser un atentado.
Era un atentado, cabrón. Aquí se estaba contratando la mafia del colegio caraqueño. La profe Gladys le caía mal a todo el colegio, excepto a mí, que era la única que te llamaba la atención por correr por los pasillos y no había decomisado ya como 10 pelotas por jugar en el parque. patio.
Chao.
La Gladys estaba detrás del arco para decomisarle el balón.
Sí.
Si este güey falla...
¿Qué hacía con las pelotas?
Las embolsaba, las cargaba y se hacía muñecos de pelotas en su casa.
Qué loca, ¿eh?
Y muy loca Gladys, pero todo el mundo lo odiaba porque quería jugar al fútbol. Por eso Venezuela tiene mejor béisbol que fútbol.
Por Gladys.
Por la Gladys.
Sí.
Tiene la vino tinto.
Sí que sí.
No me clasifica por mundial porque la Gladys porque terminó con vieja, generaciones de futbolistas. Y entonces era el momento de la venganza. Ah, volviendo al partido, me dispongo a pegarle a la pelota. Cuando pateo, siento que le pego mal. Algo falló. La pelota hace una especie de comba. En ese mismo instante, la profe se distrae con su taza de té.
Sí.
Se da vuelta para conversar con Marta y la pelota le da en toda la cara. Esto lo podemos ver en la cámara slow motion, como la pelota parece que se deshincha en el rostro de Gladys, vuelve a tomar su forma esférica. Y el efecto del té.
El efecto del té volando quedó muy chido. Sí.
Espectacular, señoras y señores. La dirigieron directamente al hospital. Luego el director presenta a una sustituta de la profe Gladys con la noticia de que esta estaría un mes de reposo por el pelotazo. Ya conocemos a los maestros sabemos que un pelotazo.
Póngale.
Y mínimo un mes de reposo.
Mínimo.
Así que medio año de licencia y se van a la verga. Así que aprovecha. Estaba bien a las dos horas. A Gladys.
Póngale.
Pero
un mes era necesario.
Un mes de licencia, Gladys, que por el pelotazo. Sí, así que estaría en reposo por el pelotazo que le di el viernes anterior. Todo el colegio aplaudió y un chamaco gritó: ¡Viva el presidente del colegio! Ya que yo también era el presidente del centro de estudiantes del colegio. Pero esa es otra historia. Y usted, pero con ese tenía un futuro.
Sí, sí.
Tendría que ser la mano.
Muy bien lo suyo.
La mano izquierda de Chávez tendría que ser.
Es como
ahora
los generales del ejército antiguo.
Ajá.
Que hacían las cosas y iban al frente.
Ponían el cuerpo.
Sí que sí.
Claro, no era que desde una oficina decían, okay, ahora vamos a mover todos estos bots por acá,
sí,
vamos
sí
a matar
el presidente y era el que tomaba las acciones.
El presidente del centro de estudiantes dejó fuera de juego a Gladys, que no la soportábamos. Muy bien, felicitaciones. ¿Quiere que le diga? Felicitaciones, guardián del Ávila. Un abrazo. Aparte con métodos limpios.
Sí que sí.
Pues no fue que la agredió así física. No, dijo, te paras detrás del arco, cabrona.
Sí que sí.
Te jodes. Marta. Un abrazo, guardián del Ávila. Hola, ¿cómo están? Soy el anestesiólogo del DF mexicano.
¿Cómo estás, anestesiólogo?
Cabrón, no mames, no soy tan pendejo, güey. Sí, terminé la carrera ya.
Chido, güey.
Sí, ya estoy en el posgrado, no me chinguen. Bueno, les escribo bien encabronado, les
¿qué
cuento.
¿Qué pasa, güey?
El año pasado fue el mejor de los R1. ¿Qué es el mejor de los R1? No está muy complicado.
¿Es algo de los Star Wars?
Sí, yo creo, para mí que sí, relacionado con la princesa Leia.
En caso de que el mundo se desintegre. Tan sorprendente como las fotos de la secretaria en aquella fiesta de fin de año. Imposible hacer como que no pasa nada. Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde el DF mexicano llega el anestesiólogo.
¿Cómo está, anestesiólogo?
No, cabrón, no sean pendejos. Sí, yo el mejor de los R1. Los R1 es una especie de categoría. Como cinturón negro quinto dan. Entonces, categoría, exactamente. Entonces, fui el mejor de los R1 y desde hace un año o más quería ir a un curso que es precisamente este mes. Es de una semana y fue esta semana que pasó. Le dije al Robertazo de mi jefe en noviembre del año pasado y él me contestó, después vemos, lógicamente. Le dice noviembre del año pasado, después vemos, como está México, que no sabemos quién amanece al día siguiente y usted me viene con lo que planea para el noviembre del año que viene. Entonces el jefe le dijo, después vemos. Le recordé en mayo, le dije, oiga jefe Roberto, mire usted que recuerde que yo le dije y que me dijo, si tú lo pagas, pues sí, haz de tu culo un holgorio, yo no tengo...
Haz de tu culo un holgorio, sí.
Y así, pensé, no hay pedo, cuesta 1.500 500, entonces hace un mes me mandó a rotar a otro hospital y le volví a decir: oiga, jefe, ¿qué pedo con el curso? Ya tengo la lana, todo. Y me dijo: ah, pues, ¿sabes qué? No va a poder ser. No va a poder ser, carnal.
¿Por qué?
Porque vas a estar en otro hospital. Mientras se lavaba las manos.
Sí, sí,
no porque se lavara las manos, sino porque es cirujano.
Sí,
entonces
sí,
hay que lavarse las manos. Y yo pensé: pues qué culero, pero ya ni pedo. Pero el miércoles de esta semana me enteré que el cabrón mandó a la Marta de mi compañera al curso y se lo pagó.
Se lo pagó.
Nada.
Y también
miren
se
cómo
la...
estoy. Se la cepilló, la peinó,
¿no?
Para de no. Yo estoy en Ohio.
Y bueno,
estoy en el Hospital Central de Ohio.
No haber tenido en el hospital una jefa.
La verdad, estoy emputado. ¿Cómo
tenía
puede ser tan injusta
cachondo
la vida? Le vengo avisando hace un año.
Sí.
Y en dos días, una Marta viene: ay, jefe, me gusta el curso, mamacita. Tú lo haces de gratis, yo lo pago. Mete la mano en el bolsillo, saca el varo, la manda.
Qué feo,
y así progresa.
Sí.
Y así yo no progreso. Siento que ya le vale
ver. Ni siquiera había estudiado nada.
Encima, no estudió nada. Estudió decoración de interiores. Y la mandaron un curso de genética molecular medicinal moderna en el Irapuato. Ustedes pueden creer. Yo estoy que me carga la chingada.
Lo de Belén,
siento que a ella le vale. Lo de Belén, en carne propia.
Sí.
Pero siento que a ella le vale verga. Pensé: Roberto, el cabrón. Pero el colmo fue cuando mi compadre de residencia me habló al celular emputado, porque él fue el segundo mejor, y me dijo: pero carnal, ¿qué pedo? ¿Cómo que mandaron esta Marta al curso? Si tú no pudiste ir o no te dejaron ir, el que le correspondiera, yo era el segundo. Y al segundo
¿y usted
también
se le iba
se
a mamar?
Y usted, claro,
¿cómo le va a hacer Marta?
Usted le hubiera respondido, pero
sé
se le ibas a mamar al director.
Claro.
No, y porque así. Y no, qué pedo, mala onda, cabrones. Yo le dije: ya ni pedo, güey. Y me dijo: no mames, y ya te dijeron que la van a mandar al de pediatría y también con una beca, una casa en las afueras, dos automóviles de modelo alemán y un perro caniche toy pintado de rosa. No se puede, cabrón. Aquí hay gato encerrado o gato liberado y se lo come el doctor. Y yo con el Roberto de Halem.
¿Se pueden pintar los caniches?
Mamen, cabrones. Así sí son verdaderas chingaderas y no mamadas. Si se va con el jefe, no hay pedo. Pero ¿por qué no agarran los cursos de bueno, ya la está haciendo muy larga, anestesiólogo? Quedó claro. A usted se lo chingó una Marta de parado. A usted y a su amigo residente. Pero estas son cuestiones de los médicos, ¿no?
Sí, que sí.
Jake puede. A usted, con lo guapa que está, ¿le ha pasado esto que la manden a hacer un curso a huevo? Que usted diga: no, doctor, no, yo no quiero. Sí, mamacita, tú vas a hacer un curso en Xochimilco, ven aquí. ¿Le ha pasado? Porque aquí tenemos la versión de los doctores.
Póngale.
Los doctores están en Ohio, cabrones. Bueno, un abrazo para el anestesiólogo y así, ni pagándose los propios cursos lo manda.
¡Puta madre, güey!
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el homie de Ensenada Baja Califa.
¿Cómo estás, homie?
Sobre el cura fiestero, representante de la nave María Tijuana en el Dakar. Aquí en Ensenada existe una carrera legendaria que data de 55 años atrás, llamada la Tecate Score Baja de 1000. Supongo que eso es todo en inglés, ¿no? Pero bueno, en un recorrido off-road de 1000 millas que abarca desde Ensenada, Baja Califas, hasta La Paz, Baja California Sur. Con más de 1500 corredores entre trophy trucks hasta motocicletas. Muy intensa y emocionante. La hacen en noviembre. Por cierto, soy diseñador gráfico y muchas veces me toca rotular autos, y se me ocurrió que en alguno que me toque rotular pondré la marca desintegrada. A ver qué sucede. Les mando una foto para que se den una idea de lo que hago. No, para ver qué sucede.
Sí.
No, mando la foto de un bocho que está muy bien rotulado. ¡Qué manera de rotular este homie, güey!
¿Cómo rotula?
Miren lo que son estas rotulaciones.
O sea,
rotular algo es ponerle una mega calcota, ¿no?
Sí, sí,
y es una chinga. Y bueno, esperemos que sí, rotule, a ver qué pasa.
¿Usted
a ver
hace
si
el diseño o hace toda la chamba completa?
No, toda completa.
Fácil.
Yo hasta le armo el carro, le
perfecto,
preparo el carro para que corra. Sí, un abrazo, la resistencia existe. Ah, por cierto, se me anda atorando un perrito en la defensa. Abrazo, dice el homie. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Prince Zora.
¿Cómo está, Prince
Zora? Al Prince Zora siempre lo tenemos y nunca lo leemos.
¿Qué le pasa,
vamos a intentar esta relación, Prince. emisora, escuchando un desintegrado hablar de una marcha, me acordé de una marcha a la cual yo, por alguna extraña razón, me topé.
Se topó.
Sí, me topé. Cuando salgo de la universidad, tengo que pasar por una avenida muy transitada aquí por Santa Fe, en el DF mexicano. Y bueno, Sora iba pasando por ahí, hasta que a lo lejos se escucha como si un gran convoy militar pasara por ese lugar. Millones de pisadas al mismo tiempo, gritando en coro su lema de guerra, por lo que luchaban, o lucharán hasta los últimos días de su vida, que en ese momento no le entendí muy bien, solo se escuchaba más o menos... ¡Ah! ¡Alce el tonón! ¡Ma merece el ratonón! ¡Llegaron los comprengans! Y así.
No compren ganso.
Bastante, bastante Marta con pancarta, folletos y todo lo demás que llevan las personas cuando van a una protesta. Altavoces, en fin, estaba detrás mío. Solo volteo a ver una que me dijo: chico, mira, quiere hacer feliz a tu novia. Y yo le digo: señora, ¿usted de dónde es? Soy de Cuba y vivo aquí hace mucho tiempo, pero todavía tengo así la tonadilla.
Póngale.
Pero mira, quiere hacer feliz a tu novia. Lee este volante y únete a nuestra causa. No deje insatisfecha a tu novia en la cama. Se fueron retirando poco a poco. En ese momento aprendí lo que decía su lema: más tiempo en la cama, más tiempo de placer, alto a la eyaculación precoz. En ese momento me quedé pendejo. No sabía que había marchas de ese tipo. Ahora sé que las mujeres insatisfechas les sobra el tiempo para organizar todo tipo de marchas. Dice el príncipe. Sí, no solo eso, cabrón. Hay que abordar aquí un detalle. Esto pasó en Santa Fe, en el de que es un... digamos... Póngale que son marchas de Polanco.
Póngale.
No, esa marcha no se la va a topar usted en la colonia, no sé qué, y así. Pero bueno, está muy bien. Igualmente, mezcla de marcha con publicidad de algo, seguramente,
sí,
¿no?
Sí.
Del otro lado nos decía: vaya a la clínica.
Póngale.
De no sé qué, el no sé. Bueno, un abrazo y para estas damas que hacen bien en marchar, realmente, sí, merecen más justicia. Un abrazo para el Prinsora. Hola, soy el Boris de Lagos de Moreno, México.
Ah, ¿cómo está, Boris?
Hoy estamos con Lagos de Moreno.
Sí, sí.
Nos falta un panda pendejo ilustrativo o algo así. Dice: señores, señorita Muda, ¿cómo están? Ya que el Big A se presentó oficialmente la nave, ¿se acuerdan? Era el del porno en su computadora. Les voy a contar una historia.
Que... porno en su computadora.
Aquí,
no
les pido. Desintegrado hombre de entre 17 y 35 años.
Sí.
No llegue aquí presentándose como soy el del porno en la computadora.
No, pues son todos.
Porque, claro, no los podemos identificar, ¿vio? Ahí que son como una mayoría importante. Bueno, así que les voy a contar una historia que ocurrió la misma semana que le chocaron su Mustang por primera vez. Ah, claro, al Big Hey, sí, recordemos, le chocaron el Mustang.
Sí,
ahí sí lo identifico. No todos tenemos un Mustang. Bueno, un día antes del hecho, el día 15 de septiembre, nos decidimos a irnos a León, Guanajuato, a echar unos pistos con unos cuates. Entre ellos estaba el anfitrión Big Orrish. Todo comenzó normalmente, nos compramos unas 12 de chelas, 3 botellas de tequila, llegamos al depa de Big Gorgis. Todos tenemos la mala costumbre de pistear. Esa cantidad era lo normal para el grupo de unas 8 personas. Eventualmente tendríamos que ir por más alcohol en el transcurso de la reunión, así que no se nos hizo raro que Big Hey estaba pisteando de manera inusual, acaparando de inmediato una botella completa para que solo terminara. ¿A dónde estamos con
sí
lo importante?
Que sí, güey.
Era una noche común, digamos.
Una noche común.
Donde todos éramos amigos de todos, cotorreando en distintas bolitas a lo largo del depa. El Big ni se escuchaba. De pronto llega a la bolita en la que estábamos un tal Orlando, un tal Rafa y yo. Se pone las bolitas, vienen a ser los subconjuntos. Dentro tenemos el lagarto.
Póngale.
Tenemos el conjunto reunión de amigos.
Sí.
Y tenemos el subconjunto
bolitas.
Bolitas, pequeñas reuniones.
Ajá.
Dentro de ese gran conjunto.
Perfecto,
de amigos. ¿Entiendes? Estamos cotorreando entre 3 o 4 con la reunión de 18. Y bueno, entonces interrumpe, se acerca, se pone a platicar con Rafa, le comenta que quiere madrear a alguien. ¡Oh, el puto mala copa que siempre llega en una reunión de amigos!
Sí.
¡Si somos todos cuates, cabrón! ¿A quién quiere madrear?
Sí,
no, aquel de la esquina, güey, lo ves, a veces me lo quiero madrear porque... Y la chingada. Mira, para que veas que sí, quiero madrear gente. Enseguida le lanza un putazote a la pared, que no era pared, era una ventana. Rompió dos vidrios.
Pero todo, qué pendejo.
Todo esto en la casa del Big Orgri. No lo invite más al Big Hey.
No, sé que sé.
Esa gente mala copa se tiene que quedar a chupar sola en la casa. No mames, se puso violento a madres, tiraba putazos a nosotros, gritaba, pateaba, todo tipo de actitud violenta. En esa época, si hubiera dicho que estaba poseído, en alguna u otra manera, nos puteó a todos. De hecho, al Orlando le mordió el brazo a una especie de demonio de Tasmania.
Sí que sé, no,
estaba
bueno,
realmente
no.
Enloquecido. Por las dudas, vacúnenlo.
Bueno, yo le diría que en términos generales, nosotros tenemos países donde la violencia, si hay, primero hay violencia en todos lados. Ese es el tema.
La mitología griega cuenta que los delfines antes eran humanos que fueron castigados por intentar vender a Dionisio como esclavo. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Washington, Estados Unidos, Norteamérica, llega Palomito Ferdy.
¡Ah! ¿Cómo está, caliente palomita?
¿Hasta qué punto puede una mujer dar todo por un hombre? ¿Hasta qué punto puede llegar a humillarse una dama por un caballero?
Eso, palomita, que, no me asuste.
¿Hasta qué punto? Hasta este punto. Hasta eso, el punto palomita. De pedir que por favor alguien le dé trabajo. Ayuda, María Tijuana. Desintegrado del mundo, dice Palomita Forti. Necesito una chamba para mi novio.
Sé que sé.
¿Por qué no? Él tiene un máster en arquitectura. Es Master of the Architecture.
Póngale.
Pero, y busca, y busca, y no encuentra. Y le pasa por
y
estudiar
mucho. Está
bien
castroso ya.
Claro. No, y claro. Pues, y aparte le dicen yo, mire, humildemente sé tengo estos puestos para cubrir. Pero si usted es Master en Arquitecture, ¿sabe qué? Sigue estudiando.
Sé que
¿y qué le voy a hacer? Y busca, y no encuentra chamba. Él está dispuesto a irse al fin del mundo para ejercer arquitectura. ¡Ay, Palomita! ¿Y usted qué quiere? ¿Que se vaya al fin del mundo? Palomita,
¿cómo es el pedo?
Está pataleando, Palomita. Quiere buscar una chamba medianamente cerca, por lo menos dentro del gabacho, dice. Porque este se me va a Indonesia a hacerme las torres de no sé qué mierda y arquitecture. Dice, ya sé que hay arquitectos en Nueva York. Él vive en Brooklyn. Sí, hay arquitectos en Nueva York.
Sí,
queremos informar a la audiencia que hay arquitectos en Nueva York.
En este momento.
Que deben ser carísimos. A mí se me hace que un arquitecto en Nueva York, ¿qué le puede?
¿Qué
le rompe
puede
el
ser
culo?
Caro en Nueva York.
Nada, no hay cosa barata en Nueva York, no hay cosa económica. Sí, pero seguramente, y alguna
pero
cosa así. Pero póngale que quiero contratar un arquitecto en New York.
¡No!
¡No, olvídese!
No.
Quiero reparar, no sé, algo en New York.
No, es todo imposible
en New York. Bueno, el pinga con carro vive en Brooklyn.
Ajá.
¿Entiende? Y entonces, a cualquier.
Necesitamos chamba, hay que ponerlo a chambear, tiene que hacer algo.
Ahora, ¿qué pedo? Master of the Architecture y vive en Brooklyn. Mire, ¿usted qué le falta? Vive en Queens.
Que no tiene chamba.
Ah, no tiene chamba, claro.
Bueno,
cualquier otra cosa.
No sé si le sirve la.
No, yo creo hay que vivir en Manhattan. Si usted ya es Master of the Architecture,
tiene que vivir en Manhattan.
Tiene que vivir en Manhattan.
Así, el arquitecto no puede conseguir.
No, en Brooklyn. Yo supongo que Brooklyn lo hace por así un tono intelectual, ¿no? Así un. Así.
Un sacasá.
Efectivamente. Bueno, vive en Brooklyn, así que contrátenlo. O cualquier otra persona que sepa de alguien que necesita arquitecto desintegrado, fluente en inglés. Es fluente en inglés. Y eso es importante. Español machucado, machucadísimo, Palomita, digamos la cosa como son.
Digamos la verdad.
Sácase,
hay
a Mabofre, no, Palomita Forti. Eso no hablar español.
Lo entiende
ni siquiera
nada,
chicano.
Si lo
ponen cachondo al novio de Palomita, lo entienden perfectamente. Bueno, cualquier ayuda o referencia, déjenme saberlo, ¿eh? urpi40@hotmail.com. Urpi quiere decir paloma en quechua, digo, porque no es que le robó a nuestra Urpi el mail ni nada. Palomita Forti, el mail es urpi, el número 40@hotmail.com. El número 40 es de Lince 40.
Sé que
cuando
sé.
Palomita Forti andaba por Lince
y usted
Lima.
Ya está ruco, güey. Cada vez que nombra el correo de Palomita.
Güey, pero se renueva la gente, no todo el mundo conoce la historia de Palomita Forti. Hay gente que ni conoce a Palomita Forti.
No, mire. Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Cómo van a pintar un caniche todo de rosa? Es imposible,
güey. Sí, no, es imposible. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Alejandro Fénix, Arizona.
¿Cómo está, Alejandro?
¿Qué onda, banda? Yo, por ejemplo, no sabía eso del Lince 40 que conta. Bebe, gracias, Ale, gracias.
¿Y lo del caniche todo?
Lo del caniche tampoco, güey. Pero sí, aquí en el gabacho pintan los caniches. Hacen cosas maravillosas con los caniches. ¿Qué onda, banda? No mames, el mundo ya está dando sus últimos suspiros, güeyes. Hoy, al solo ver las noticias, que por cierto casi nunca las veo, me entero. creo que están haciendo labores de rescate para rescatar a los mineros enterrados hace no sé cuántos putos días en Chile. Tarde. Sí, efectivamente, Alejandro. Ya están saliendo y usted se está enterando. Póngale, sí. Pero está bien, mejor. Hay noticias que mejor enterarse cuando terminan bien, ¿no? Póngale, y usted se ahorra así de problemas.
Esto es un grito al optimismo.
Sí.
Nadie pensaba que estos cabrones iban a salir vivos.
No.
Bueno, todavía no salieron.
Pero por eso es la noticia.
Sí, claro.
Yo creo que todo el mundo está.
Es como un caso de éxito.
Es un caso de éxito. Pero yo creo que hay un morbo en la teleplatea. Salvo familiares. Y sí, hay algunos que para mí se quedan así hasta altas horas de la noche, el día del rescate, para esperar que en estos momentos. ¡Oh, no! ¡My God! ¡Ha colapsado el tubo! ¿Qué hemos hecho para? Hay que esperar 2000 años más para rescatarlo. Creo que la gente inconscientemente está esperando eso.
Y serán los hombres cangrejos.
Y serán los hombres cangrejos que vivirán en el centro de la tierra. Pero bueno, digo. Ale, no sé, Ale, no lo leímos. Ya no está. Dice. A ver, y el dueño. Ahora querrán enterrar mineros para encontrar oro. Después vi que el pinche Evo Morales no solo es mal presidente, sino mal jugador de juego. Alejandro de Fénix,
Arizona. Muy bien, pues está hecho mierda.
Mexicano residente en el gabacho. ¿De qué punto usted, cómo es que viene Evo Morales es mal presidente?
Ya está gringo.
Ya que se me agringó, lee las noticias de. Sí, lógicamente. Ve por el tamiz agringado de las novedades. O tiene mucho amigo boliviano anti-masistas, evomoralistas, que dice Evo Morales, ¿verdad? Puede ser también.
Sí, sí.
Pero bueno. No, dice, no, de la patada en los huevos. Viene retrasadísimo con la noticia, no, Alejandro de Fénix, Arizona. Parecen los noticieros de los países donde hay que pasar por un filtro antes de publicar la noticia y se publican 10 días después. Un abrazo, Ale de Fénix. Ah, atraparon a la Barbie.
Sí,
en México.
Sí, güey.
Hola amigos, soy el Candyman de Cancún Quintero.
¿Cómo está, Candyman?
Como ya les medio contó mi prima, la niña del limbo, nos fuimos a llenar el zócalo de cancunenses y pozarricenses.
Sí que sí, güey.
El día del grito. Sí, y a codear y a ser codeados por la raza de Feña. Pero no vengo a contarles eso. Y no, ya lo contó la niña del limbo, su prima.
No jodas.
Más bien vengo a contarles que, estando por DF, pasamos por un bar para celebrar frente a la Alameda. Y, bueno, nos atendió un negrito que no hablaba bien el español. Sobra decir que mi hermana y la niña Limbo se lo comían con la mirada y su imaginación es sucia, ¿no? Decía, el negrito que no habla bien español. Lo que me llamó la atención es que, habiendo pagado la cuenta y dejando la propina correspondiente, nos disponíamos a salir del lugar, no sin antes ser detenidos por aquel negrito diciéndonos: de aquí no sale nadie sin fuego, gata. Sin que no.
Si no me la mames.
Y la prima, yo digo, no, está bien, es lo correcto, yo creo. No. De aquí no sale nadie sin pagar el servicio. El servicio, dijimos yo. ¡Qué chingada! Dijimos yo. El servicio, dijimos nosotros.
Sí,
pero qué chingada, si ya se había pagado y dejado propina y todo. Bueno, pero optamos por no hacer escándalo y darle sus 40 pesos del servicio. Y nos fuimos de ahí. Y mi hermana y mi prima diciendo: ¡ay, chingado negro! Nos cobró hasta por lo que le imaginamos. Claro, güey. Es el negrito, dice. A mí me imaginan. Depende si se dio cuenta, le cobró. Pero pues a mí me quedó la duda. ¿Será que no ha salido lo suficiente y por eso me sorprendió ese detalle? Ahora debo pagar propina y servicio. Y sobre todo, ¿qué chingados es el servicio? Fui timado.
Los movimientos eróticos que hacía el negrito.
El negrito, ¿cuál le servía?
Se acercaba las cosas.
Claro, ese es el servicio, güey.
Luego las viejas dijeron: ay, no.
No, pero la propina es otro pedo. Claro. Sí, cuando un camarero está muy servicial, que usted dice: ¿qué pedo este güey que realmente ama lo que hace?
Es el servicio.
No, es el servicio, güey, le va a cobrar. Bueno, un abrazo, dice el Candyman, y a la niña que le cobraron por imaginar. Hola, soy el Robertillo, desde la Perla Tapatía. Bien, ando muy bien. Fui a ver a Kiss cuando estuvo en el DJ Arena de Guadalajara. Estuvo buenísimo. Bueno, luego les platico de esto, ya pasó tiempo. Sigs de Ensenada está por aquí, el Chuflay de Cochabamba, Bolivia, el Jumento Loco, el Canalla de Rosario. Nosotros estamos listos y preparados para brindar y brindamos. Brindamos por el Maurilio, por el Casi Me Vomito, por la Principesa, por el Caballero Toluca, por el Mensajero Radial, por el Menio, por César, por Cowa, por el Muche, por el Trapo, por el Cuate, por Tom Tim, por el Manus Tapatío, por Super Will, por el Niño con Senos, por Bosa Bonita, por la Niña del Limbo, por Neo Paloma, por Acidito X, por Alejandro. Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nada, sus monitores, por lejos, por nos escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. No sé, estaremos reencontrando el día de mañana.
¡Póngale!
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale, por caso!
¡El Towisito!
¡Ah, sí que sí, Towisito!
¡Debete un frande! Ahora en Chihuahua. Damas y caballos, nada más que haré. Eso sí, como siempre,
¡un verdadero placer!
La raza del DF mexicano.
Papuche desde París, Francia.
Nariz. Guaní, Managua, Nicaragua.
Pues conseguí el micrófono, micrófono, como te digan las chicas. Un abrazo, carnales. Les saludo el Paqueto desde Cerro Azul, Veracruz.
Reportando desde el Mediterráneo, Megatron.
Que sube se van a chillar su madre.
Ese es Marco, dígame.
De Buenos Aires, de ningún lugar.
Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.